Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Estamos a 8 de junio, miércoles. Y hoy quiero hablarte del Festival de Cortometrajes de Vilafamés, el FIB. Del próximo concierto este sábado en el Parque Ribalta del grupo Jacaranda, Vivan los Boleros. Del campus de verano del Impala Sport Club. Desde la Diputación ponen en marcha el Bibliobús. Hablaremos con el pediatra de Vitas sobre las novedades en pediatría. Rescataremos uno de los premios Turiscope. Tenemos nuestro espacio de economía Renta 4 Banco con su director Jesús Villegas y Alberto Marco con Agrocope. Pero antes de todo esto, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, com tenim l'actualitat avui?
Amb els tractaments de la Diputació de Castelló per a reduir la plaga de mosquits que afecta un gran nombre de poblacions i que continuen. Les fumigacions es centren en Guia, Cervera del Maestre, La Jana, Cali, Xatraiguera, Sant Jordi, Benicàssim, Valldalba, Benlloc, Vila-real, Borriana, la Vall d'Uixó i Alfondeguilla. A més, la Generalitat dona de plaç fins al 28 de juny per a sol·licitar les ajudes del bono per a escoles infantils de 0 a 3 anys amb gratuïtat per a escolaritzar els menuts d'entre 2 i 3 anys. Tota la informació, com l'enllaç també a la pàgina web d'inscripció, la tens al nostre web cope.es/Castellón. El president del PP a la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha visitat Castelló i es compromet a resoldre el caos sanitari de la província si aconseguís fer-se amb la Generalitat d'ací un any. Anuncia que acometrà una reforma integral de l'Hospital General de Castelló. També l'Hospital Provincial diu que té que tindre una nova àrea de salut i reobrirà el CICU, que fa un mes va tancar la Conselleria de Sanitat. Al voltant de la Generalitat, el president Ximo Puig ha anunciat que per a la propera tardor es ficarà en marxa la ruta aèria Castelló-Madrid abans de l'1 de novembre i també l'apertura d'una nova ruta a Dublín, que operarà a partir de la tardor, com dèiem, amb la companyia Ryanair. A més, també aprovarà la Generalitat tres noves plantes fotovoltaiques que estaran situades a Montanejos, Sant Mateu i Borriana. I per últim, la Guàrdia Civil deté a un jove de 34 anys al que va pillar quan tractava d'introduir droga a la presó d'Albocàsser.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Es noticia una llegenda del Sport Castellonenc del baloncesto, concretament que torna a casa Juan Antonio Orenga. Ha sigut presentat fa uns minuts com a nou entrenador del Tau Castelló Amics del Bàsquet per a la propera temporada. El exseleccionador espanyol va rebre, recordem, el Premi Cope Castellón en la categoria d'esports a l'any 2013. Hi ha circulació condicionada per obres a la P7 a Moncofa i Alcalá de Xivert, la CB14 a Morella i CB15 a la Pobla Tornesa. Continuem pendents d'aquesta onada de calor que amenaça la península a partir de demà dijous. A la província es deixarà sentir des del cap de setmana a l'interior amb temperatures properes als 35 graus. Pujaran més de cara al dilluns, quan també afectaran a la façana litoral, i més el dimarts, apropant-nos en alguns punts als 40 graus. A partir del dissabte, tota la província de Castelló per damunt dels 30 graus. Ara, temperatures més suaus. Tenim 26 grados, Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que sigan predominando los cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, y en zonas del interior crecerán nubes de evolución diurna y no se descartan algunos chubascos aislados y ocasionales. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan grandes cambios o son ligeramente más altas, con unas máximas que rondarán los 29 grados en Castellón de la Plana y los 27 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá flojo y de dirección variable y durante esta tarde tendremos brisas marítimas. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana jueves, esperamos un día de tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados en Castellón, mientras que las temperaturas subirán ligeramente con mínimas de 19 grados en Vinaroz y de 20 en Castellón de la Plana, mientras que las máximas rondarán los 31 grados en Vinaroz y los 30 en Castellón de la Plana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Comenzamos con Mediterráneo, que se hace eco de su gala. Mediterráneo celebra la gala de la economía. Crespania, empresa del año por su trayectoria empresarial a Pepe Pellicer. La firma azulejera, referente mundial del sector, recibe el premio de manos del presidente Puig, quien aprovecha el acto para anunciar la nueva ruta aérea con Dublín. Y en la foto, pues es una foto de familia de este acontecimiento, de este acto. En cuanto a El Mundo, Castellón al Día titula que el azulejo registra el mayor parón desde el inicio del COVID. La crisis energética y el déficit de materias primas se ceban con el sector y la producción cae un 28% en abril. El segundo trimestre arranca con el mayor descenso de la historia desde 2020. En cuanto a la foto central del Mundo Castellón al Día, lo dedica a la selectividad. Selectividad arranca con la transición y la república. Pues así están las cosas este miércoles 8 de junio.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Todas las semanas, concretamente los miércoles, nos ponemos en contacto con la Diputación de Castellón porque siempre hay cosas que queremos que tú sepas. En este caso, nos ponemos en contacto con la diputada de Cultura, Ruth Sanz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Ruth? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues se nota que estamos empezando ya el periodo estival y se nota que la cultura se tiene que mover. ¿No es así?
Hombre, pues la verdad es que sí. Había muchas ganas. Yo creo que estos dos años, los últimos años en pandemia, no hemos parado. Pero este año va a ser, vamos, el sumum. Yo creo que todo el mundo tiene muchas ganas de volver a esa normalidad, ¿no?, que teníamos antes, de volver a ir a actos, de volver a gozar del teatro, de conciertos y de todo. Y la verdad es que en la Diputación pues también estamos trabajando en ello.
Y en este caso, y concretamente, estamos hablando, Ruth, del Bibliobús.
Sí, la verdad es que es uno de los proyectos que... Yo lo decía el otro día, ¿no?, lo puse en mis redes sociales, digo que son de los proyectos que más ilusión te hace ver materializados, ¿no? Aunque falta poco por verlo materializado del todo. La semana pasada recibimos ya el Bibliobús, ahora estamos licitando 50.000 euros de libros, que son los libros que van a ir dentro de Bibliobús, y que al final es llevar también la cultura, la literatura a los pueblos más pequeños de la provincia de Castellón. Nosotros ahora mismo tenemos ya un bibliobús, pero el objetivo es que con este segundo bibliobús duplicar las rutas y llegar a todas las comarcas, en los pueblos menores de 1.000 habitantes, y estamos trabajando pues eso, para que en septiembre, con el inicio, ¿no?, del curso escolar, pues poner este segundo bibliobús en marcha y duplicar ruta.
Ah, muy bien. Es para municipios de menos de 1.000 habitantes, para que los niños, sí, y las niñas, bueno, y la gente mayor también, evidentemente.
Sí, sí.
Claro.
Yo tengo una anécdota, que la primera, bueno, la segunda factura que firmé de la Diputación, siendo diputada de Cultura, eran revistas, sobre todo me quedé con una que era El Burda, ¿no? Para mí El Burda pues me recuerda a mi madre, mi abuela, sacando patrones de
hacienda. Y a mí también, sí.
Y entonces me pregunté, ¿no? Digo, ¿por qué la Diputación compramos El Burda? Y dice, pues lo llevamos en el Bibliobús, y se compra todos los meses, y en el Bibliobús, y pues las señoras, los pueblos, pues la cogen, se quedan, sacan el patrón, y a las dos semanas cuando volvemos, pues nos lo devuelven, ¿no? Entonces, quiero decir que también se hace un... es una labor diferente, ¿no? Y sí que es verdad que hablamos con los colegios para poder que también los niños salgan del cole 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos para que se acerquen al Bibliobús y bueno, yo creo que al final es acercar, ¿no? Pues las novedades, porque al final los libros también se van renovando año tras año, las novedades a toda la gente y que puedan tener acceso.
Claro, Ruth Sanz, diputada de Cultura, debe ser un poquito difícil y complicado seleccionar qué libro selecciono, ¿no? Claro.
Bueno, pues para eso están los bibliotecarios, ¿no? El servicio de publicaciones de la Diputación de Castellón, que ellos se encargan. Además, los dos conductores bibliotecarios que tenemos, ellos al final, como son los que conocen a los usuarios, saben más, ¿no?, qué tipo de literatura. Y además, hay algunos libros que los piden los usuarios. ¿Os podríais este libro? Pues no tenemos ningún problema en ir adquiriendo, porque al final lo que te piden son las novedades que van saliendo al mercado y, pues bueno, poquito a poco pues se van adquiriendo. No sé, yo, por ejemplo, el otro día estaba toda la colección de Jerónimo Stilton, que los que tienen hijos a lo mejor de 7, 8, 9, 10 años, no saben quién es y saben que son los libros que habrá en esa franja de edad, ¿no? Pues también tenemos toda la colección y bueno, pues al final lo que adquirimos también en la Diputación es eso, libros que interesen a libros, revistas que interesen a la gente.
Claro, el objetivo es ocio, porque evidentemente cultura, bueno, es ocio y cultura, pero que quiero decir que los profesores son los que ya en sus clases dan a los pequeños y a los estudiantes los contenidos que tienen que dar culturalmente, y esto sería más enfocado al ocio.
Sí, exacto, totalmente, pero bueno, al final yo creo que también hay que trabajar mucho con la comunidad educativa, ¿no? Y por eso en los pueblos o en los CRAS se habla con la dirección para, pues bueno, complementar, ¿no?, la formación. Ajá, que tienen en el colegio, y la verdad es que funciona bien, y tanto, ya te digo, los dos compañeros que son los encargados del Bibliobús, pues siempre están en contacto con los directores o con los profesores, y al final pues es trabajar en conjunto.
Bueno, pues la noticia, la gran noticia es eso, que hay un nuevo Bibliobús que se pondrá en marcha a partir de septiembre para acercar la cultura, la lectura a los pueblos de menos de 1.000 habitantes, ¿no, Ruth?
Exacto, sí. Ahora mismo estamos en el Alto Palancia y en el Sports sobre todo. Y bueno, el objetivo es también llegar a algunos pueblos del Maestrán también los hacemos, pero el objetivo es llegar a todos los pueblos del Millar también y a los del Alto y a los de la Plana Baixa, que son más pequeñitos. Bueno, pues eso, llegar al final a más comarcas de la provincia.
Ruth Sanz, diputada de Cultura, pues muchísimas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón, y que vaya bien, que vaya todo muy bien.
Muy bien, muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Esto nos sigue enamorando. José Iturralde, de Jacaranda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Antín. ¿Qué tal? Muy bien, fenomenal, estupendamente. Nosotros espero que también todos bien.
Estamos muy bien, y además que con muy buenas noticias, porque en el concierto que disteis en el Grado de Castellón fue todo un éxito. Y ahora la noticia es que tenéis otro. Así es que cuéntamelo todo.
Pues sí, bueno, la verdad es que el concierto del Puerto en el Festival de Alport fue una barbaridad. Tuvimos, bueno, récord absoluto de asistencia en concierto público gratuito en el Port, más de 1.000 personas según la organización, y nosotros muy contentos, yo creo que también el público asistente. Pero ahora, bueno, el próximo sábado tenemos ahí un bonito concierto en formato acústico sin la banda de cinco músicos maravillosa que nos acompaña en el Grao. Hay gente que le gusta más escucharnos con la formación tradicional de Jacaranda, con los ocho componentes antiguos. Uh-huh. Pero bueno, dentro del ciclo de conciertos de Ronda en Ronda, que organiza el Ayuntamiento en su concejalía de Turismo, y al frente Patricia Mir y Maribel García también en la parte organizativa, bueno, pues volvemos a participar, volvemos a estar. En esta ocasión nos ha correspondido, nos han invitado a actuar en el Parque Ribalta, al lado del estanque. Uh-huh. Y bueno, pues prometemos que será un concierto en acústico, sobre 80, 90 minutos, que es lo que nosotros solemos ofrecer, con los mejores temas de nuestro repertorio, con ese formato, repito, de los ocho miembros habituales de Jacaranda. Y esperando de nuevo contar con un montón de amigos, de aficionados a la música romántica, al bolero, de seguidores nuestros, y sobre todo de todo aquel que en un sábado de noche preciosa de ya casi verano en Castellón le apetezca disfrutar de una velada romántica en un sitio emblemático como el Parque Ribalta de Castellón.
Será el sábado a las 10 de la noche, ¿no?
Correcto, el próximo sábado, día 11 de junio, a las 10 de la noche, dará inicio el concierto y bueno, esperamos que eso, contar con muchísimo público, que la gente salga encantada o finalice el concierto encantada, y seguro que Jacaranda intentamos dar lo mejor que tenemos cada uno, como hacemos siempre en cada concierto, y dejarnos ahí un trocito de nuestro corazón para que la gente lo pueda saborear.
José, el repertorio, ¿puedes contar un poquito qué es lo que vais a, o qué tenéis previsto al ser pequeño formato?
Bueno, básicamente nosotros ya tenemos desde hace unos años un repertorio muy definido, con canciones que oscilan entre el bolero tradicional, pasan por la balada más pop, más romántica, y acaban con temas muy rítmicos, pero sobre todo canciones muy conocidas que invitan a la gente a que pueda participar, cantar, bailar y disfrutar con nosotros, y que sobre todo puedan recordar grandes momentos que hayan vivido en sus respectivas vidas, románticos, no románticos, pero sobre todo momentos musicales excepcionales que Jacaranda va a intentar, pues, que recuerden, que vuelvan a vivir, porque recordar es volver a vivir. Y sobre todo que piensen en Jacaranda, como digo, en las actuaciones, cada vez que deseen encontrar un momento romántico, que es lo bonito.
Qué bonito lo has dicho, José.
Vale, gracias.
Oye, me consta que tenéis muchas visitas en YouTube.
Uf, eso es una locura, Antín, que se nos ha ido de las manos, que de verdad que no sabemos cómo ha sido ni por qué ha pasado. Me parece que tenemos ya más de 25 millones de visualizaciones.
¡Ala!
En nuestro canal de YouTube en todo el mundo. Esta canción precisamente que tú has puesto, que es una magnífica colaboración de Elena Sordí con nosotros en el concierto de Damas del Bolero, ya pasa del 1,5 millones, que es una auténtica locura. Pero es que además tenemos una sola canción, un solo tema, ¿Cómo han pasado los años?, que cuenta con casi 15 millones de visualizaciones. Es el vídeo en toda la historia del mundo, en todo el mundo, el segundo que más visualizaciones tiene de esta canción. Solamente nos supera Rocío Dúrcal con la original. Por detrás queda Julio Iglesias, Los Panchos. Todo lo que te puedes imaginar está con menos visualizaciones que la nuestra.
Qué fuerte, no lo sabemos, que me cuentas, José.
Te lo prometo. Y no sabemos por qué ha pasado.
No sabemos.
Se viralizó en su día, y la verdad es que en Sudamérica, bueno, y gran parte de Norteamérica también, y parte asiática, porque tengo referencias y controles de todas las visitas, es una barbaridad, Antín, lo que estamos viviendo. Pero intentamos disfrutarlo. Pies en el suelo, no nos lo estamos haciendo ricos ni famosos, solamente estamos disfrutando un poco más de lo que hacemos. Así es.
¿Y esta que está sonando está compuesta por vosotros, eh?
No, esta canción esta no. Nosotros tenemos muy pocas canciones compuestas por nosotros.
Pero sí que tenéis, porque me acuerdo que en la otra entrevista me comentabas que también componéis.
Sí. Germán Romero es un crack para eso. Yo hace años también compuse varias canciones de mi autoría, pero ¿sabes qué pasa? Que la gente al final en los conciertos quiere que cantes las canciones que ellos saben, quiere cantarlas contigo.
Claro.
Y esta canción que está sonando, Locura Mía, es del maestro Jaime Enríquez Miranda, que es un autor maravilloso, que además es amigo personal nuestro, colombiano, y se ha hecho súper famosa y súper conocida en todo el mundo del bolero. La versión hay muchísima gente famosa y conocida, y nosotros, pues yo no sé si fuimos los segundos o los terceros, porque yo conocí una versión de otro pedido colombiano, pero sí de los primeros que versionamos esta canción. Y bueno, pues nos encanta que tenga tantas visualizaciones, y súper agradecidos a Elena Sorlide, que ese día colaborara con nosotros, porque canta, vamos, que no se
puede cantar. Una voz muy bonita, sí, sí.
Y que la verdad, es, si ves comentarios en YouTube de esta canción, bueno, pues la ponen por las nubes a Elena, porque no se merece menos, la queremos mucho, además, de verdad.
Ahora le dejaré que suene un poquito para que la escuchen todos los oyentes. Vamos a recordar, Jacaranda, el sábado 11 de junio a las 10 de la noche en el Parque Ribalta.
Correcto, justito a la del estanque, nos han dicho.
El estanque me da un poquito de miedo, José,
bueno, no,
por los mosquitos.
No,
bueno, pues no, que no. Se lleven antimosquitos en todo
eso
caso.
Sí, pero no, que estará fenomenal, ya me están fumigando ahora
vale.
Por la parte terrestre. O sea, y si no, con los boleros intentaremos
ahuyentar a los mosquitos. Muy bien. Un beso, José Iturralde, de Jacaranda.
Muchísimas
un beso.
Gracias a ti, Antín, a Raúl, a toda la COPE y sobre todo a todos vuestros oyentes, que son muchos y también me consta, y a todo Castellón. Por favor, acompañarnos el próximo sábado, que lo necesitamos y lo agradecemos de todo corazón.
Son tantos los fracasos que he vivido, que ya debiera acostumbrarme a mi amargura.
E insensatez, si eres la luz y yo soy noche eterna, si eres la cumbre y yo soy un abismo. Locura mía al pretender que fueras mía.
Qué insensatez, si eres la luz y yo soy noche eterna. Si eres la cumbre y yo soy el abismo. Locura mía pretender que fueras mío.
Qué bonito suena, ¿eh? En un momentito vamos a hablar del Festival de Cortometrajes de Vilafamés con Sergi González, su director. En un momentito.
En Albany somos especialistas en colchones y bases para el descanso. Trabajamos con las mejores firmas como son Auriga, Astral Natur y Sonpura. Además tenemos una promoción única. Te descontaremos el IVA en toda la gama. Te llevaremos a casa gratis tu nuevo equipo de descanso y te retiraremos el viejo si lo tienes. No pierdas esta oportunidad. Cámbiate el colchón y ahórrate el IVA. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal, Albany, tu tienda de muebles y de colchones.
El Circuito Mundial de Atletismo llega por primera vez en la historia a Castellón. Podrás ver a los mejores atletas del mundo el jueves 16 de junio a partir de las 6 de la tarde en las pistas de Gaeta Huguet. Toda la info del Gran Premio Diputación de Castelló en atletismecastelló.es.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. en Polígono Uy Fondo de Alquerías. Entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
Onda es música, humor, teatro. Onda late cultura. Onda te ofrece la oportunidad de disfrutar en directo de artistas como Pastora Soler y Falete, y espectáculos de magia y teatro para toda la familia. Reserva tus entradas en entrades.onda.es. Que no te lo cuenten.
Todo el catálogo de productos de Casmani Electrodomésticos en casmani.es. Y durante este mes, ofertas muy especiales solo en la web casmani.es.
¿Conoces el campus de Aventura Impala? Un campus de verano único, a pie de playa, con piscina, enfermería y más de 18.000 metros cuadrados de superficie donde disfrutar por tierra, mar y aire. 40 actividades diferentes pensadas para niños y niñas de 3 a 16 años. Natación, kayak, fútbol, pádel, paddle surf, excursiones, acampada nocturna, talleres eco, ajedrez, comida saludable. Todo esto y mucho más del 27 de junio al 12 de agosto, en horario de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde, con opción de comedor. Inscríbete ya en campusdeveranocastellón.com. El de Impala, mucho más que un campus multideporte.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafabrica.com.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Lavall y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Solicita la clase de religión católica, disponible en todos los centros educativos desde segundo ciclo de educación infantil a bachillerato. La asignatura de religión propone conocimientos y valores necesarios para el desarrollo personal y social del alumnado y les prepara para el futuro, con una propuesta clara de descubrir la mejor versión de la vida con autonomía y espíritu crítico desde la visión cristiana, respetando a los demás desde principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia. Amplía tus puntos de vista. Yo me apunto a religión. Delegación Diocesana para la Enseñanza, Diócesis de Segorbe-Castellón.
Poble de Juny ja està al quiosc amb un exhaustiu repàs de les festes i del 75 aniversari de la reina i les dames en un suplement especial. A més, el Dia de l'Orgull LGTBI, els èxits dels tritons, els campus esportius, els projectes Erasmus dels centres educatius, la nova presidenta de Caixa Rural i la nova associació Castelló contra el Càncer són notícia a un poble que aquest mes et regala el pòster de Rulli. Poble, ja a la venda.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y Cope Castellón con acciones solidarias.
Herrera en Cope.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Este es el titular. El FIB Vilafamés supera todas las previsiones y roza los 1.000 cortometrajes en su primera edición. Entiendo yo que su director, Sergi González, tendrá una sonrisa de oreja a oreja. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Sergi.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Bueno, sonrisa de oreja a oreja ahora.
ahora.
Que ya he acabado de ver los 966 cortometrajes que hemos recibido. Ha habido momentos de tensión. Sí, sí.
Ha habido momentos de tensión. ¿De cuántos países?
De 36 países. O 37, seguro que se me pasa alguno, porque al final ya es imposible. Sí, es una auténtica salvajada. Bueno, he tenido cortos de lugares tan distantes como Palestina, Israel, Suecia, Argentina, Francia y luego pues Europa prácticamente toda. Y Sudamérica también, hemos recibido muchísimos trabajos de Sudamérica.
Bueno, total, de esos 966 cortometrajes, que me gustaría que me contases un poquito la temática que más te ha sorprendido de todos ellos y se ha repetido en algún momento, aunque sean países distintos.
Pues fíjate que independientemente del país de procedencia, a ver, vamos a ver si te llega un corto de Palestina o de Israel y tal, pues son temáticas como en ocasiones muy muy localistas, ¿no? Que nos pillan un poco. Esto es un poco como lo que pasa con las películas americanas, cuando hacen americanadas de estas de patriotas y de patriotismo y tal, que aquí en España nos pilla todo como un poco lejos, ¿no? Pues hay cortos que llegan de países donde te están contando historias que te dejan un poco descolocado simplemente porque no tienes proximidad ni tienes afinidad con ellas, ¿no? Uh-huh. Luego en la producción nacional, sí, bueno, pues hay patrones que, claro, 966 cortos, pues hay muchos patrones que se repiten, ¿no? O sea, hay muchísimos cortos que hablan de maltrato a la mujer por una parte, del empoderamiento de la mujer por otra. Hay como un movimiento ahí a favor de la mujer, de empoderarla y tal, que está muy bien, ¿no? Lo que es que hay muchísimos cortos que hablan de lo mismo. Entonces, a la hora de hacer la selección final, intentas quedarte con una representación un poco de todas las tendencias, pero evidentemente no puedes meter 20 o 25 cortos que tengan la misma dinámica, ¿no? Todos los años. Hubo un año que la dinámica eran los desahucios, ¿no? Cuando los desahucios estaban más en voz de todos, ¿no? Entonces, un poco, uh-huh, la línea de los cortos no deja de marcar la tendencia de la sociedad.
Ajá, muy interesante. Oye, Sergi, de esos 966 habéis elegido un total de 48.
48 son los que nos caben, ojalá yo hubiese podido coger más.
¿Y cuántos premios hay?
Pues damos premio, hay varios premios. Hay un premio a mejor corto, mejor cortometraje provincial, mejor cortometraje en valenciano, mejor actor, mejor actriz, premio del público y un premio honorífico que vamos a dar a una persona que tiene una trayectoria contrastada en el mundo audiovisual y teatral nacional, que os desvelaremos la semana que viene.
En su día, en su momento, sí, no nos todo anticipamos.
Daremos un premio de honor, sí.
Uh-huh. Y la gala, bueno, a ver, cuéntame, ¿desde cuándo se van a poder ver estos 48 trabajos y dónde y a qué horas? Cuéntamelo.
Pues estos 48 trabajos se van a poder ver del 27 de junio, lunes, al 2 de julio, sábado, ¿vale? El sábado, de lunes a viernes, se van a hacer proyecciones diarias de los cortometrajes que están en sección oficial. Las proyecciones van a ser totalmente gratuitas y al aire libre.
O sea, qué buena idea.
Podrá venir a ver los cortos.
Sí, qué buena idea, Sergi, al aire libre.
Claro, estamos hablando de finales de junio.
Claro.
En Villafames, que se está grabando. Se van a hacer concretamente en la Plaza Hermanas Más. Que es una placita muy chiquitita, muy cuca, donde vamos a estar más recogidos y la gente va a poder estar a la fresca, se va a poder tomar una horchata, una cervecita, lo que quiera, y mientras ve cortos, maravillosamente, una selección de los mejores cortos del panorama internacional, porque han llegado cortos fantásticos y estupendos, y una manera maravillosa de pasar la noche, ¿no? Y además gratis, o sea que la gente podrá venir, tendrá su sillita preparada, y las proyecciones van a ser de lunes a viernes en la Plaza Hermanas Más. Y el sábado por la noche, en la Plaza de la Font, que es una plaza un poquito más grande, vamos a hacer la gala final, el sábado por la noche a las 10:30. Uh-huh. La gala final, donde vamos a tener la presencia, confío, de todos los galardonados, y se proyectarán o todos o una selección de los cortos premiados. Te lo digo porque igual dura mucho y por tiempo proyectamos solo un par de ellos o tres, pero bueno, la gente va a poder ver a los cortometrajistas galardonados y a nuestro premio honorífico, que bueno, pues será un reclamo interesante para que la gente pueda venir, aparte de ver los cortos. Eso va a ser el sábado, sea que del 27 de junio al 2 de julio tenemos una cita con los mejores cortometrajes internacionales y nacionales en Vilafames, que es la primera edición. Entonces, bueno, pues espero que...
Todo un éxito, ¿eh?, para ser la primera edición, Sergi.
Sí, mira, te voy a contar un secreto. Yo recuerdo que hablando con Lluís, el regidor de Cultura de Vilafamés, que es quien está al frente de toda esta locura, hablábamos de unas previsiones entre los 400, 600 cortos, siendo tremendamente generosos. Yo no me esperaba recibir 966 cortometrajes. Ha sido una auténtica salvajada. Cierto es que se ha trabajado bien y que, bueno, pues ya, yo personalmente ya llevo muchos años organizando este tipo de eventos, sí, y sabes, uh-huh, y sabes un poco qué teclas tocar, ¿no? Pero para mí han sido muchísimos, no. Y luego, evidentemente, claro, había muchísimos cortos buenos que no podemos seleccionar porque no caben. O sea, nosotros, nuestras sesiones duran 90 minutos cada una. O sea, la gente que venga a ver los cortos tranquilo, tranquila, que si empezamos a las 10, a las 11 y media estamos fuera. O sea, que es una hora muy... O sea, que no acabamos tarde ni las sesiones son muy largas. Entonces, limitar las sesiones de cortometrajes a hora y media, pues te implica que te dejas fuera cortos maravillosos que te hubiese gustado que estuviesen.
Oye, Sergi, y además con nombres muy conocidos han participado.
Sí, la verdad es que hemos tenido mucha suerte porque no siempre cuando un festival nace consigues que te envíen cortos de este nivel, ¿no? O sea, vamos a ver, las distribuidoras o los propios directores de los cortos también, hay muchos que son un poco elitistas, ¿no? Y envían sus trabajos a ciertos festivales, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el FIP y la FAME es un festival que acaba de nacer, que nadie sabe qué es ni tal, y aún así hemos conseguido, fíjate que en sección oficial tenemos el último cortometraje de Juan Manuel Montilla, que si te digo Juan Manuel Montilla igual no sabes quién es, pero si te digo que es el Langui, pues ya te suena un poco más, ¿verdad?
Pues sí.
Tenemos el último corto de Juan Manuel Montilla, el Langui, que dirige y protagoniza él, y tenemos el último corto de Javier Fesser, que este sí que lo conocemos todos, ¿no? El director de Campeones, sí, que es, sí, sí. Es un enamorado del formato corto, y tiene un corto maravilloso, muy cortito, que es muy difícil hacer un corto maravilloso de 2 minutos y poco, y lo ha hecho. Eso a nivel director, y a nivel actor, pues vamos a ver cortos de, fíjate lo que te voy a decir, José Sacristán, Aitana Sánchez Gijón, Kira Miró, Carra Elejalde, Luis Arabasa, Jordi Sánchez, Maris Correcio, No Limpio Pescado, Paco Tous, Nacho Guerrero, tenemos un elenco de actores fantástico, ¿no? Fíjate que hay mucha gente que todavía se sorprende, sobre todo en el caso del FIP, que es el primer año que hacemos este festival con esta denominación en Vilafanés, hay gente que se sorprende de que José Sacristán, que es un actor hiper mega consagrado, siga haciendo cortos, ¿no? Entonces, pues sí, pues esta gente sigue haciendo cortos y la verdad es que es un gustazo verlos trabajar y son maravillosos. O sea, que la gente va a disfrutar muchísimo con la selección que hemos hecho este convencido.
Sergi González, director del FIP Vilafamés, enhorabuena por este exitazo, seguiremos en contacto y que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias. Estáis todos invitadísimos, aprovecho para invitar a todo el mundo a que venga a disfrutar de Vilafamés. ¿Qué os voy a decir de Vilafamés? Que no sepáis, ¿no? que es una maravilla solo caminar por ahí por sus calles y encima, claro, proyecciones al aire libre, con lo fresquito que se va a estar allí, te vas a poder tomar tu copita allí mientras ves los cortos. O sea, pues es que a mí no se me ocurre el mejor plan. Yo voy a ir todos los días, que lo sepáis.
Bueno, vale, pues te dejo que vayas.
Vale.
Venga, un beso. Bueno, un gracias, beso, Sergi. Adiós,
chao,
adiós.
Chao.
Con buen ritmito vamos a llegar a la 1 de la tarde. Y a partir de la 1 aún me queda mucho para compartir contigo. Te quiero hablar del campus de verano, el Impala Sport Club. Queremos también hablar con el pediatra de Vita sobre las novedades en pediatría. Rescataremos uno de los premios Turiscope que hemos entregado recientemente en el Hotel NH Turcosa en su terraza. Tenemos nuestro espacio de economía, Renta4 Banco, con su director Jesús Villegas y Alberto Marco con Agrocope. Y ahora mismo a la una en punto continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. De nuevo obligado por toda la oposición, ha comparecido Pedro Sánchez en el Congreso para aclarar sus acuerdos con Marruecos. Ese volantazo que pegó hace ya casi 3 meses y que provocó la crítica unánime de todos los partidos, incluidos sus socios de gobierno y los parlamentarios. Un cambio de guión que sorprendió a todos. Primero porque nos enteramos por una carta de Marruecos y luego porque el gobierno español abandonaba su tradicional postura de neutralidad en el conflicto del Sáhara y tomaba partido por Rabat al considerar su propuesta de autonomía como la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso en la excolonia española. Bueno, pues esta frase que dijeron entonces desde Moncloa es la misma que ha pronunciado hoy Sánchez en el Congreso, donde también ha destacado que la nueva relación con Marruecos deja fuera de toda duda la soberanía española de Ceuta y Melilla.
La soberanía española sobre Ceuta y Melilla está fuera de toda duda. Las dos ciudades autónomas no pueden vivir y desarrollarse con la presión de la excepcionalidad permanente y la precariedad.
Pues también ha dicho que el cambio de postura en el Sáhara se ha hecho en defensa de los intereses generales de España porque ha permitido reanudar la colaboración en temas de inmigración con Marruecos, en reabrir el paso del estrecho y las fronteras de Ceuta y Melilla. Pero una vez más, en su discurso no ha habido ni rastro de autocrítica por las formas utilizadas, la falta de diálogo con el resto de grupos políticos, las denuncias también de abandono del pueblo saharaui o el mosqueo que se han pillado en Argelia, uno de nuestros principales suministradores de gas. Pero de esto, de las amenazas de Argel a subir el precio del gas o del intento de boicot a los productos españoles, pues no ha dicho absolutamente nada. Antes del tema de Marruecos, Pedro Sánchez ha dado cuenta del último Consejo Europeo extraordinario que se ha celebrado y ha defendido su política exterior frente a sus socios de Podemos, a los que ha lanzado varios mensajes. Primero, que va a continuar la ayuda militar a Ucrania. También ha dejado claro su apoyo a la OTAN. Ya sabes que en unas semanas, a finales del mes de junio, se va a celebrar precisamente la cumbre de la Alianza Atlántica aquí en nuestro país, en Madrid. Y además ha pedido evitar las ofensas a Marruecos con el Sáhara. Y en su intervención, pues también se ha referido a la excepción ibérica, pero sin poner una fecha en el calendario.
Pronto, muy pronto, la Comisión aprobará este mecanismo, lo que supondrá una rebaja de entre un 15 y un 20% de los precios de la electricidad para las familias y las empresas de nuestro país.
Se anunció el pasado mes de marzo como la solución a todos nuestros males. Hoy en el Congreso, lo escuchábamos ahora, ha vuelto a repetir Sánchez que bajará la factura eléctrica para millones de consumidores, pero ahí seguimos sin saber cuándo llegará ese momento en el que la luz dejará de ser un artículo de lujo. Pues tenemos, además de esta, otras noticias también destacadas de este miércoles, noticias que te cuenta ya en titulares a continuación Álvaro Sáez.
El precio de la vivienda subió un 8,5% con respecto al mismo periodo de 2021. Es el mayor aumento en 15 años según el Instituto Nacional de Estadística. Por comunidades, donde más se ha encarecido ha sido en Baleares, seguida de Cantabria, y donde menos en el País Vasco o en Extremadura. Y ya se ha aprobado la ley educativa en el Parlamento de Cataluña que pretende blindar el catalán en los colegios y sortear así la sentencia que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano. Reconoce el uso curricular y educativo del castellano, pero no establece porcentajes. La propuesta ha contado con los votos socialistas, independentistas y de Comunes. Vox, Ciudadanos y PP ya han anunciado que van a llevar esta ley al Tribunal Constitucional. Y Pilar, si creíamos que hacía calor, prepárate, porque a partir del viernes comienza la primera ola de calor del verano.
Qué bonitas esto noticias me traes, que me gusta a mí el calor, como tú bien sabes.
Esto que sepas que era un aviso, 35-38 grados de media en muchas zonas de la península y en Baleares también, 40 grados en los valles del Guadalquivir, del Guadiana, del Tajo y del Ebro. Además, tendremos noches tropicales en el Mediterráneo, en el sur y en el centro peninsular, y es posible que en las jornadas más cálidas no se baje de los 25 grados. Y el Papa ha denunciado la confusión mental que crea el mito de la eterna juventud y ha advertido sobre los desmanes que se cometen al recurrir a la medicina y a los cosméticos para mantener vivo el cuerpo, incluso tratar de vencer a la muerte. En la audiencia de hoy, Francisco ha reivindicado la belleza única de la vejez, representada en las arrugas, símbolo de la experiencia, la vida, la madurez y de haber recorrido un camino. Y hasta ahora se celebra en todo el mundo una nueva edición de la iniciativa Un Minuto por la Paz, que convocan diversos organismos de la acción católica. Una invitación a creyentes de distintas confesiones, hombres y mujeres de buena voluntad, a detenerse un minuto y rezar juntos por la paz, con un pensamiento en Ucrania y en tantos sitios que siguen martirizados por distintos conflictos y que, como dice el Papa Francisco, no podemos olvidar.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, Rafa Nadal ya ha iniciado su tratamiento de recuperación.
Estábamos pendientes del inicio de este tratamiento del que depende la recuperación del pie izquierdo de Rafa Nadal. Ayer ya empezó a tratarse en Barcelona. ¿Qué datos tenemos, Ángel García?
Sí, Corro, ya conocemos en qué consistió el tratamiento exacto que se hizo Rafa Nadal ayer por la tarde en la Clínica Teknon de Barcelona. Esa radiofrecuencia pulsada en los nervios que tiene en la zona del pie para adormecerlos temporalmente. Rafa ya está en casa, va a estar 3 o 4 días descansando con una actividad física normal de mantenimiento y después se va a probar en pista. ¿Que todo funciona? Se plantea incluso Wimbledon. Que no, no descarta que haya que hacer un segundo tratamiento similar a este primero.
Y en fútbol, atención a este sonido del presidente del Getafe, Ángel Torres. Hace tan solo unos minutos ha contado una llamada de la gente de Gareth Bale.
Alguien se lo puede tomar a broma, pero hará 45 o 50 minutos que hablo con su representante y no la han ofrecido. Yo lo había visto anoche en algunos telediarios, en algún sitio, averiguado por qué los motivos de quererse quedar y por qué la posibilidad de Getafe. Todos los buenos futbolistas es una posibilidad, es decir, yo soy capaz de inventarme cualquier cosa, es decir, consultaré con la dirección deportiva y con el entrenador y cualquier cosa es posible.
Recordemos que Gareth Bale terminó contrato con el Real Madrid y está clasificado con Gales para jugar el Mundial en diciembre y quiere aprovechar esos meses para llegar bien al Mundial de Qatar.
Estás en Mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón y antes de continuar con todo lo que te quiero contar hasta las 2 de la tarde, vamos a dar un repasito a los periódicos digitales. Empezamos en el de castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente: el tráfico de mercancías de Port Castelló crece un 16,7% en 5 meses, impulsado por los grandes sólidos. También queremos saber qué tiempo nos depara en estas próximas horas. Nos ponemos en contacto con AEMET y, en concreto, con Moisés Camuñas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que sigan predominando los cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, y en zonas del interior crecerán nubes de evolución diurna y no se descartan algunos chubascos aislados y ocasionales. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan grandes cambios o son ligeramente más altas, con unas máximas que rondarán los 29 grados en Castellón de la Plana y los 27 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá flojo y de dirección variable y durante esta tarde tendremos brisas marítimas. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana jueves, esperamos un día de tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados en Castellón, mientras que las temperaturas subirán ligeramente con mínimas de 19 grados en Vinaroz y de 20 en Castellón de la Plana, mientras que las máximas rondarán los 31 grados en Vinaroz y los 30 en Castellón de la Plana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, nuestro jefe de informativos, Quique Rodríguez, ha querido destacar lo siguiente: así puedes pedir las ayudas del bono para escuelas infantiles en la Comunidad Valenciana. Educación eleva hasta los 77,5 millones de euros las ayudas del bono infantil para garantizar la gratuidad en el tramo de 2 a 3 años. También que el aeropuerto de Castellón abrirá este año 2 nuevas rutas. Que Mazón, del PP, se compromete a dar un vuelco a la sanidad de Castellón. que hay dos detenidos en Vilafamés por robar a una persona de avanzada edad haciéndose pasar por trabajadores sociales. Y que Castelló pierde un 10,9% de jóvenes desde 2006. Bueno, pues así están las cosas este miércoles 8 de junio. Hey.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Salir de fiesta y presumir que te encanta. Sentirte guapo, guapa, te encanta. Mirarme, bailarme, hasta que mis sentidos quieran olvidarse.
Aguanta, hasta que el cuerpo diga basta. Aguanta, hasta las 6 de la mañana. Es que tus manos van a hipnotizarme. Te acercas y...
Llega el verano, los niños no tienen cole, los adolescentes no tienen cole. Y muchos padres se preguntan, ¿qué puedo hacer con ellos? Porque tampoco, bueno, en fin, ¿qué puedo hacer con ellos? Pues aquí tienes una gran solución, puesto que el Impala Sport Club tiene el campus de verano para niños y niñas. Y con nosotros está su director, Unai Peña. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Unai?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenos días. Pues me parece que es una opción la que vais a dar con el campus de verano estupendo para muchos padres. Cuéntame en qué va a consistir y desde cuándo y hasta cuándo va.
Muy bien, pues nada, este es el noveno año que lo organizamos y realizamos un campus, creemos que muy completo, desde el 27 de junio hasta el 12 de agosto. Son 7 semanas, en las cuales pues las opciones para inscribirse son las que quieras, de tanto una semana, dos, tres, así hasta la séptima. Y nada, hay opción de mañanas y tardes, o sea, los niños se pueden quedar desde las 7:30 de la mañana hasta las 5. Y aquí pues hacen muchísimas actividades. Dentro de lo que ofrecemos pues hay 5 familias. Serían las actividades acuáticas por un lado, que están adaptadas para los niños más pequeños, pero los más mayores a partir de 7 o 8 años ya hacen kayak, surf, paddle surf, windsurf, todo ese tipo de actividades que enganchan tanto. Luego tenemos piscina, hacemos natación, hacemos waterpolo, actividades deportivas colectivas, fútbol, balonmano y demás. Luego aprovechamos que tenemos muchas pistas de pádel y tenis también para realizar ese deporte. Y luego lo complementamos con talleres. Taller ecosostenible, taller de salud, de primeros auxilios. Luego hacemos también robótica, informática. Total, que hacemos un campus que vemos que es muy completo, en el cual hacen deporte, se divierten, lo pasan bien, se olvidan un poquito, entre comillas, de las clases, de los espacios cerrados. Y nada, lo importante es que disfruten, que aprendan compañerismo, que hagan deporte y que se lo pasen muy bien.
Unai Peña, director del Impala Sport Club, ¿de qué edad a qué edad?
Pues mira, tenemos desde los 3 añitos, que serían los nacidos en 2019, hasta los 16, más o menos los nacidos en 2006. Dividimos los grupos por edades, es decir, cada franja tiene unas actividades específicas. Y bueno, eso, la verdad es que yo creo que está adaptado para todos los públicos, dentro de lo que te he comentado.
¿Y las inscripciones dónde pueden consultarlas? ¿Unai?
Muy bien, pues mira, es todo online a través de la página www.campusdeveranocastellón.com, campusdeveranocastellón.com, y a través de la plataforma que tiene ahí, pues se pueden inscribir. No hay plazo, por así decirlo, es cuando se agoten las plazas, pues ya no podrán inscribirse, así que a correr, que la verdad es que hemos tenido muy buena acogida.
Lo que sí que está claro también es que hay que reconocer que las instalaciones, que son muy buenas las instalaciones, están muy cerquita del mar, estáis en el Grado de Castellón.
Exacto, y aprovechamos la zona porque hacemos muchas actividades en el Pinar, vamos a la playa, ya digo, todos los días, si las condiciones meteorológicas y el mar lo permiten, todos los días los niños tocan el agua, bien sea con actividades de juego del agua, con lo que te he comentado, pues barcas, para el sur, todos los días tocar el agua. Eso en verano no tiene precio.
No tiene precio.
Claro.
Además con esa playa, que es una playa muy grande, la playa del Grau.
Sí, vamos, además es que es una playa idónea para practicar deportes acuáticos.
Unai Peña, director del Impala Sport Club, Campus de Verano Castellón.com para todos aquellos que quieran ya inscribir a sus hijos desde los 3 y hasta los 16 años. Pues muchísimas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE más Castellón y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y como ya sabes, desde que dimos los quintos premios Turiscope Castellón en la terraza del hotel NH Turcosa, pues todos los días vamos recogiendo algún premio, el sentimiento, la emoción que se vivió en esos momentos. Hoy, Turismo Cultural. Lo entregó la directora comercial de aquí de COPE Castellón, Nieves Millán, y recibió el galardón Mariluz Monterde por la Fira d'Officis de Benassal.
Passem al 6è premi, el Premi al Turisme Cultural, que promociona el Centre Comercial Salera i que entregarà en aquest cas la nostra directora comercial, Nieves Millán.
La veritat és que l'altre dia vam estar pegant una volteta per Salera i tenen una exposició de fotos en blanc i negre, algunes centenàries de pràcticament tots els municipis de la nostra província. I ho veu l'evolució que han tingut els immobles i les cases i les vivendes, i és de veritat molt bonic, eh? Recomanem visitar aquesta exposició, que a més té premis i de més.
Justament tot això va relacionat en un acte que tot va començar com un acte més per a commemorar el 775 aniversari de la Carta de Població. Era 2014 i ningú podia imaginar que aquella proposta realitzada per l'Ajuntament a les diferents entitats culturals i socials del municipi acabaria sent el que és. Més de 300 veïns i veïnes es vestissen com fa un segle per reinterpretar més de 70 oficis i activitats de l'època daurada que, principalment gràcies a la indústria ramadera, va donar tanta riquesa a la població. Un esdeveniment anual que transcendís més enllà del cultural en fer de l'essència i identitat del poble un recurs per a dinamitzar social, turística i econòmicament el municipi. El llegat i el patrimoni es convertissin en una immillorable eina perquè en tot aquest temps transcorregut, paral·lelament a la celebració de l'esdeveniment, s'ha pogut recuperar edificis i llocs que formen part de la història. Les seues veïnes i els seus veïns permeten als centenars de visitants i també als descendents més joves conèixer el treball que feia, per exemple, la hiladora o l'esquilador d'ovelles, el que eren ultramarins, provar el pa amb vi i sucre, observar com arriba aquell autobús, la viajera de la Hispanofuente en Segures, amb el qual arribaven els denominats veraneantes, la comercialització de l'aigua mineromedicinal declarada en 1928 i la evolució que ha tingut el seu embotellat, endinsar-se en un autèntic fort comunitari, visitar també la Torre Presó, però també saber on van caure les malvades bombes que l'aviació alemanya va llançar indiscriminadament en la seva retirada de la zona nacional sobre la població civil del municipi. Per voler mostrar el seu passat, recuperant la memòria col·lectiva i recrear amb exactitud com era la vida en el segle XX, el Premi Turiscope Castelló al Turisme Cultural, que promociona Centro Comercial Salera, espera la Fira d'Oficis de Benassal. Recull el reconeixement en nom de totes les persones que la fan possible, la seva alcaldessa Mariluz Monterde, junta a Kiko, Pili i Andreu.
Bona vesprada a tots i totes. Jo també vaig a treure la xuleta perquè quan se parla de Benassal m'emociono i me deixaré la meitat de les coses per dir. I al meu poble sempre diuen que més val un llapis curt que una memòria llarga. Entonces, vos dic, pues bueno, primer que res, bona vesprada a tots i totes i benvinguts. Estem supercontents d'estar ací per replegar este premi. Moltes gràcies a Turiscope, a l'organització dels premis, al jurat per pensar en Benassal i en la Fira d'Oficis. Des de l'any 2014 s'ha sigut una aventura i Benassal s'engalana i es transforma el poble on els benassalencs i benassalenques vos portem al Benassal antic. El poble i els carrers s'omplin de cultura i de tradició, posant en valor el nostre patrimoni i els nostres costums. Jo, este premi és per tot el poble de Benassal, pels benassalencs i benassalenques que fan possible este dia, no? És la Fira d'Oficis. També a mi m'acompanya una representació del grup de coordinació de la Fira d'Oficis que a d'ells, jo vinc en representació, però el seu treball que estan fent cada dia perquè organitzar un event com el que estem organitzant en més de 70 llocs, en transformem el poble en el que era antigament, pues això porta un treball molt constant durant tot l'any. Entonces, especialment al grup de coordinació, pues este premi dedicat a tots els benassalencs i benassalenques. I, bueno, també vull felicitar els altres guardonats i, sobretot, vos invitem, que ja està bé després de 2 anys, el dia 30 i 31 de juliol, que vingueu a visitar Benassal, que disfrutareu de la viajera i, sobretot, de la nostra aigua, que tenim un altre reconeixement a nivell mundial. Moltes gràcies, de veritat.
Normal, normal. Sent del poble de Carles Salvador, com no s'ho tenen que apuntar tot? Les lletres són tan importants en aquesta fundació Carles Salvador que tant es promociona.
En Albany somos especialistas en colchones y bases para el descanso. Trabajamos con las mejores firmas como son Auriga, Astral Natur y Sonpura. Además tenemos una promoción única. Te descontaremos el IVA en toda la gama. Te llevaremos a casa gratis tu nuevo equipo de descanso y te retiraremos el viejo si lo tienes. No pierdas esta oportunidad. Cámbiate el colchón y ahórrate el IVA. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Albany, tu tienda de muebles y de colchones.
El Circuito Mundial de Atletismo llega por primera vez en la historia a Castelló. Podrás ver a los mejores atletas del mundo el jueves 16 de junio a partir de las 6 de la tarde en las pistas de Gaeta Huguet. Toda la info del Gran Premio Diputació de Castelló en atletismecastelló.es.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta. Especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías. Entrada por Hotel Cerco Hotel Plana Park.
Onda es música, humor, teatro. Onda late cultura. Onda te ofrece la oportunidad de disfrutar en directo de artistas como Pastora Soler y Falete y espectáculos de magia y teatro para toda la familia. Reserva tus entradas en entrades.onda.es. Que no te lo cuenten. ¿Conoces el campus de Aventura Impala? Un campus de verano único, a pie de playa, con piscina, enfermería y más de 18.000 metros cuadrados de superficie donde disfrutar por tierra, mar y aire. 40 actividades diferentes pensadas para niños y niñas de 3 a 16 años. Natación, kayak, fútbol, pádel, pádel surf, excursiones, acampada nocturna, talleres eco, ajedrez, comida saludable. Todo esto y mucho más del 27 de junio al 12 de agosto, en horario de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde, con opción de comedor. Inscríbete ya en campusdeveranocastellón.com. El de Impala, mucho más que un campus multideporte.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Castellón, en Media 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Ahora todo el catálogo de Casman electrodomésticos en casmani.es. Entra en nuestra web más ágil y fácil para que disfrutes de tus compras. Y además durante todo este mes, ofertas muy especiales solo en casmani.es. Con transporte e instalación gratuitos a Castellón y provincia. Consulta condiciones. Casman electrodomésticos en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Sí, 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 Casmani, sí.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo.
El viaje que tú te mereces. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, a Dios se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría.
El servicio de pediatría del Hospital Vitas tiene muchos objetivos y muchas novedades para comentarnos y contarnos. Con nosotros tenemos al doctor Javier Miranda, pediatra de Vitas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Javier?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días. Cuéntame un poco qué novedades o qué objetivos tenéis desde Vitas en cuanto a pediatría.
Sí, bueno, las novedades se iniciaron ya hace un tiempo y la consecución final pasa por una de las ideas centrales de Vitas, que es colocar al paciente como centro del sistema sanitario. Es decir, nosotros lo que planteamos en la atención tanto a la madre embarazada, ya que nuestra labor como pediatras muchas veces empieza incluso antes del parto, el propio proceso del parto y luego la atención del niño hasta los 14 años, es que el paciente, el niño y también sus familias, pues participen de las decisiones de salud que les implica y formen parte y sean realmente el centro al que los prestadores de servicios nos adecuamos, y no a la inversa, como era un modelo clásico tradicional.
Lo que está claro, Javier, es que en Vitas, pues evidentemente, al ser un hospital privado, sí que tenéis esa atención al paciente.
Sí, sí, no, pero ya no me refiero a la atención al paciente, sino a que sea el paciente el que muchas veces orienta cómo quiere recibir. O sea, nosotros el paradigma de ejercicio de la medicina últimamente está cambiando, y entonces ya no es el médico el que plantea qué es lo que hay que hacer, sino que se le plantean a los padres las alternativas que hay, se les explica las ventajas de una alternativa y de otra, y entonces se intenta que los padres participen en las decisiones, porque realmente nosotros como profesionales pues podemos orientar, pero las familias deben tener una parte importante también en la atención de sus hijos, y correctamente informado pues todo el mundo puede participar de la toma de decisiones sobre su salud o sobre la salud de sus hijos en este caso.
Ah, muy bien. Javier, ¿con qué casos te encuentras más comúnmente que te representen o que representen algo de conflicto?
Pues fundamentalmente con los casos graves, porque nosotros en el servicio de pediatría de Vitas Castellón tenemos desde atención pediátrica preventiva, lo que es la clásica puericultura, a la unidad de cuidados intensivos, que es una unidad de cuidados intensivos neonatal y pediátrica, donde se tratan casos más graves. Entonces, en el caso de una puericultura o de una pediatría de menos riesgo, digamos, pues es muy fácil, ¿no?, que los padres participen en esa toma de decisiones. ¿Cómo quiero darle la alimentación? ¿Quiero darle pecho o prefiero darle lactancia artificial? Pero son decisiones que entrañan menos riesgo y que además los padres ya vienen muy informados previamente porque han recibido información por diferentes medios. Cuando tenemos una enfermedad grave, una enfermedad aguda, y lo tenemos al paciente en la UCI, en ese caso sí que nosotros tenemos que explicar con las particularidades del momento y del caso, pues cuáles son las alternativas que se nos presentan, las ventajas de unas sobre otras y qué es lo que nosotros pensamos que pueda ser mejor para el paciente, pero atendiendo también a los deseos de los padres.
Javier, lo que sí que está claro por lo que me estás diciendo es que están más informados, ¿no? Estamos más informados.
Sí,
a veces erróneamente, ¿no? Porque acudimos muchísimo a Internet y no sé, yo creo que hay veces que tenemos la información un poquito equivocada. ¿O qué crees?
Sí, bueno, yo creo que Internet no de por sí no es malo. Es decir, yo en la consulta tengo un ordenador abierto y utilizo mucho Internet en la explicación a los pacientes y a la hora de darles pues imágenes o información. Incluso a veces prescribimos páginas web que sabemos que la información es correcta. El problema de Internet es que la información no está filtrada. Y entonces, si tú no tienes materia de juicio para digamos cierta profundidad en el conocimiento de la enfermedad, pues vas a ver siempre los casos más graves, vas a ver siempre las evoluciones peores, y eso pues produce una ansiedad que muchas veces es innecesaria, ¿no?
Yo, si te voy a ser muy sincera, Javier, yo prefiero no saber en exceso. porque prefiero no saber en exceso, porque hay muchas veces que tanta información te abruma, te apabulla y luego, pues al fin y al cabo, los profesionales sois vosotros.
Claro, por eso a veces es peor saber mal que no saber. O sea que entonces parte de nuestro trabajo y cada vez más consiste en eso, en padres que ya vienen con una información previa, muchas veces de forma incorrecta, pues reorientar, ¿no? Porque el paciente quiere aquello que ha visto o aquello que le han contado, aquello que ha visto en la web, y a lo mejor en su caso no puede ser o no está indicado, o hay alternativas que son mejores. Y eso es parte de la labor de la medicina de hoy en día.
Uh-huh. Yo creo que Google ha sustituido un poco a las yayas, a las abuelas, ¿no?
Bueno, las abuelas siguen estando.
Siguen estando.
Sí, siguen opinando, pero bueno. Bien, entre todos conseguimos pues aportar la mejor información para que la salud de los niños vaya adelante de forma correcta.
Pues Javier Miranda, doctor pediatra del Hospital Vitas, muchísimas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE más Castellón, y que vaya muy bien la pediatría.
Muy bien, gracias igualmente.
Es que te pienso a cada hora. No, el sueño que ahora me devora, ya lo vivimos hace tiempo.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Si no lo suelto.
Y a eso vamos, porque ya tenemos aquí a Quique Rodríguez, que nos va a dar la última hora en cuanto a la información.
Y es la detención de una persona per part de la Policía Nacional per cometre 4 robatoris a persones majors a Caixers de Castelló. Rondava els caixers dels bancs esperant a persones majors per abordar-les mentre se traien diners. S'apropava a elles quan ja havien introduït el PIN utilitzant la seva publicitat o una carpeta amb informació, cobrint la pantalla del caixer ficant una quantitat de diners. Mentre no s'adonava el client d'entre 900 o 1.000 euros, el retirava i fugia abans que la persona major d'avançada edat poguera reaccionar. Se li acusa almenys de 4 delictes i ja té antecedents penals per fets similars. També a la capital de la Plana, l'Ajuntament implantarà el servei porta a porta de recollida de residus en zones perifèriques de l'oest de la ciutat. I Vila-real prepara l'apertura de la piscina del Termet, encara que no estarà disponible per a la onada de calor que tindrem la propera setmana. S'obrirà el dia 18 de juny. I, a més, el Tau Castelló Amics del Bàsquet ha presentat a Juan Antonio Orenga com a nou entrenador del primer equip. Orenga, que ha destacat que als 15 anys se'n va anar de Castelló per a jugar a Madrid, ha sigut jugador de l'ACB, ha sigut seleccionador nacional, i que 40 anys després pot tornar a casa, que està content de tornar a casa una altra vegada.
Pues lo recibimos con los brazos abiertos. Gracias, Quique. A las 2:20 todo esto ampliado.
Y ahora entendí que tu recuerdo no se irá si no lo suelto. No sé qué hacer con tanta foto. Por fuera bien, por dentro estoy roto. Hoy desnudé lo que no se ve. Qué triste es admitir que me bastaba y que me acostumbré a lo que me daba.
Y hoy el Museo del Naipe de Oropesa del Mar ha sido protagonista en Herrera en COPE como uno de los más curiosos de España. Tiene 16.000 barajas. Vamos a escuchar ese momento en el que lo estaban comentando y lo estaban contando.
Está claro que coleccionar este tipo de cosas siempre viene de alguien que es muy apasionado e incansable buscador de tesoros, porque en el caso de Juan Carlos, os quiero presentar, él dirige junto a su mujer y su hija el Museo del Naipe, y está en Oropesa del Mar. Bueno, pues Juan Carlos es de Vitoria y me cuenta su historia.
Yo he trabajado 40 años en la empresa Funes de Vitoria y venía a veranear a Oropesa, y decidimos en un momento de nuestra vida pues que íbamos a juntar nuestra ilusión con el lugar preferido. Yo me vine de Vitoria con 2.500 barajas diferentes y en estos momentos tenemos 16.000.
Y tienen cartas de todo tipo, ¿eh? Imaginemos, si vais ahora, hay una que todavía no está expuesta, está a punto.
6 cartitas encontradas en un pueblecito de la provincia de Toledo. Estaban arreglando una casa, lo de la iglesia, y aparecieron pues 6 cartas. Y en una de las cartas pone fecho en la ciudad de Toledo, año 1556. Una auténtica joya.
Es que toda la familia está involucrada en esto, buscan barajas. Además, Juan Carlos me contaba que tiene estrella para esto, que es que las cartas le encuentran a él, ¿no? No es muy común, tiene 2 meses fuertes y después van aguantando como pueden, porque os imagináis que en Oropesa del Mar, pues en ciertos meses de invierno mucha gente no hay. Pero, bueno, se han reinventado y también venden barajas por internet. En una semana vendieron a estos países.
Fue a Alaska, Tailandia, Malasia y Japón. Por cierto, que también me piden mucho de países extranjeros la baraja que tenemos de carteles de la Magdalena de Castellón. Es una gozada ver que nuestros carteles pues los están conociendo por todo el mundo.
Y tienen una colección, por supuesto, personal intocable, que esa no venderá nunca, ¿no? Y cada vez que ve una baraja, pues él intenta comprar de 2 en 2, una para vender y otra para quedársela, ¿no?
Oye, pues qué curioso, y además lo tenemos ahí. Uno de los museos más curiosos de España, el del Naipe, está en Oropesa del Mar.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y hemos llegado ya al momento de Renta 4 Banco, para que su director Jesús Villegas le cuente a Alberto Marco pues todo lo más interesante en cuanto a economía.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y lo hacemos como siempre de la mano de su director, Jesús Villegas. Muy buenas.
Hola Alberto, muy buenos días.
Y empezamos hablando pues de un evento que ya nos adelantaste la pasada semana, y es que teníais ayer esa conferencia con otras gestoras internacionales de inversión. Cuéntanos, ¿qué gestoras vinieron al final?
Pues así es, Alberto. En primer lugar, antes de nada, sí que quiero agradecer a la Cámara de Comercio de aquí de Castellón, que nos ayudó en la realización de este evento. Y agradecer también la presencia de las gestoras que dieron esta charla. Por parte de Renta 4 vino nuestra gestora, que es la Renta 4 gestora, y luego vino lo que es la gestora Bontobel y también la gestora de Franklin Templeton, que son empresas y gestoras con una amplia presencia a nivel internacional.
Entiendo que en estos momentos de incertidumbres y de dudas en los mercados son adecuados para hacer eventos de este tipo.
Sí, tal cual, eso es. Antes de la pandemia solíamos organizar periódicamente conferencias similares, y la idea es que vengan pues 2-3 gestoras y nos hablen pues de cómo ver los mercados, qué ideas pueden ser interesantes y de aportar un poquito más de información a nuestros clientes para los próximos meses.
Como has comentado, eran 3 gestoras, o sea, 3 gestoras distintas, y que siendo tan diferentes, pues es posible que difieran en sus ideas de inversión también.
Pues esa es la idea, que cada gestora nos hable de cómo ven ellos los mercados, que nos aporten su propio punto de vista, y así los inversores pueden formarse sus propias opiniones y actuar en consecuencia. Al final, esa independencia de cada una de ellas es ese valor que queremos transmitir a los inversores, ¿sí?
Y siempre es de agradecer, claro que sí. Cuéntanos ahora, ¿qué tema está tocada gestora?
Pues mira, te voy a ir comentando pues cada una de ellas. Bontobel, la gestora Bontobel, nos habló de renta fija. Y justamente ahora, que llevamos un año bastante complicado en la renta fija, con caídas de entre el 6, 8 y en algunos casos del 10% en perfiles muy conservadores, pues es cuando hace falta mucha pedagogía y tener claro los conceptos de la renta fija, así es.
Porque si algo nos has comentado mucho estas últimas semanas, que la renta fija no quiere decir que no se tenga riesgo y que también viva momentos de volatilidad.
Exacto, eso es. La renta fija es cierto que te paga un cupón, que suele ser fijo, pero que el precio del bono se mueve, tanto la alza o la baja, pues en función de determinadas variables. Ahora han bajado mucho esos precios y de ahí esas caídas están abultadas, pero es debido a temas de valoración. Si las empresas que han emitido estos bonos pues tienen problemas, pues esas valoraciones van a recuperar su precio y mejorarán sus resultados, pero que para eso es cierto que hay que tener un poquito de paciencia, sí.
Y ahora vamos un poco con los deberes. ¿Se habló en este caso de algún fondo en concreto?
Pues sí, Bontobel nos habló de un fondo de suyo que se llama 24 Strategic Income Funds. Es un fondo global de renta fija, muy diversificado, donde lo que hacen es, pues juegan mucho con vencimientos, con emisiones de todo el mundo, y tiene una duración de 2,6 años, que eso es una duración vencimiento cercano, próximo. Y este fondo, que lo quiere invertir de ahora hasta estos 3 años, por decirlo de alguna forma, va a obtener una rentabilidad real, lo que se conoce como la TIR, del 5,75% anual, que es una rentabilidad que está muy bien.
Pues sí, pues fuera de ser renta fija en los momentos en los que estamos, sí que está bien, sí. Y seguimos ahora con el repaso, porque también hablaron la gente de Franklin Templeton.
Sí, eso es. Esta gestora nos habló, por otra parte, ya hemos visto la renta fija, nos habló de renta variable, sobre todo americana. Y sí que hizo especial hincapié en que mientras que los índices americanos han tenido una caída, tampoco excesivamente fuerte, bastante sí, pero no fuerte, del 13-15%, sí que recalcó el hecho de que muchos valores habían tenido caídas muy, muy, muy importantes, en torno del 50, 60 e incluso el 70%. Y vistas estas caídas, es cierto que comparándolo y haciendo pues con su, viéndolo con sus valoraciones históricas, aun habiendo pasado una década muy rentable, son valores que no están ni mucho menos caros. O sea, hablo, por supuesto, de la inflación, de Ucrania, de materias primas, pero vamos, que teniendo cierta perspectiva y seleccionando bien los activos y sectores, pues se pueden obtener muy, muy buenos beneficios desde estos niveles, sí.
En este caso, ¿qué fondo explicaron desde Franklin Templeton?
Pues el fondo que habló Franklin Templeton es un fondo de estilo value, que se dice que está, pues ahora este año es el que está teniendo bastante fuerza, bastante relevancia, y sobre todo en temas de infraestructuras. Es un sector muy defensivo y está especialmente indicado para esos perfiles tolerantes, pero sin pasarse. Es decir, no buscan rentabilidades espectaculares, sino lo que buscan es un rendimiento constante todos los años en sectores ciertamente defensivos. El fondo en cuestión se llama Clarity Infrastructure Value Fund, nombre ahora ya todos parece que es un fondo, el nombre bastante largo, y nada, este fondo este año está ganando un 8%, y ya no solamente este año que gana tenga ese rendimiento, sino que la media anualizada es de los últimos 10 años es del 9,7%, que está muy bien.
Pues sí, ya lo creo que está muy bien ya. Y toca acabar con la última de la gestora, en este caso con la de casa, con la de Renta 4.
Sí, la gestora de Renta 4 nos habló de un fondo que ya hemos comentado en alguna ocasión aquí en el espacio, y es el Renta 4 Megatendencias de Salud. Aquí la idea de las megatendencias es que son inversiones a muy largo plazo, con inversiones en empresas muy solventes, con poca deuda, con una posición de dominio respecto a sus competidores y con barreras de entrada muy importantes, de manera que esa posición de liderazgo en sus mercados respectivos pues se pueda mantener a lo largo del tiempo, sí.
Pues esta idea que está muy bien, y es que ese largo plazo que has comentado en ocasiones, que hace que obviemos el ruido del corto plazo.
Eso es, Alberto, exacto, sí. La síntesis de este fondo, y que yo creo que se podría extrapolar al resto, es que si las empresas que forman parte de ese fondo son empresas de calidad, y tanto su negocio como sus ingresos como sus beneficios van creciendo poco a poco, pues hay que estar invertidos el tiempo que haga falta en ese fondo sin tener prisa ninguna por vender, ¿sabes?
Y con el resumen de esta conferencia que vivieron ayer en la Cámara de Comercio, concluimos este espacio de hoy recordando, como siempre, que podéis acercaros ahí a recibir mucha más información a las oficinas de Renta 4, ahí en la calle Gasset número 9, en la esquina de la Plaza de la Paz y la calle Mayor. También podéis contactar con ellos en el teléfono 964723550 o en la web www.r4.com, la R minúscula, el 4 en número. Allí, un equipo profesional y totalmente independiente y especialista en servicios de inversión os ayudará en la gestión e inversión de vuestros ahorros. Y ahora solo queda, Jesús, citarte ya para la próxima semana.
La semana que viene más y mejor. Muchas gracias, Alberto.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco. COPE más Castellón.
Estar informado.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
solicita la clase de religión católica, disponible en todos los centros educativos desde segundo ciclo de educación infantil a bachillerato. La asignatura de religión propone conocimientos y valores necesarios para el desarrollo personal y social del alumnado y les prepara para el futuro, con una propuesta clara de descubrir la mejor versión de la vida con autonomía y espíritu crítico desde la visión cristiana, respetando a los demás desde principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia. Amplía tus puntos de vista. Yo me apunto a religión. Delegación Diocesana para la Enseñanza. Diócesis de Segorbe, Castellón.
Poble de Jun ya está al quiosc amb un exhaustiu repàs de les festes i del 75 aniversari de la Reina i les Dames en un suplement especial. A més, el Dia de l'Orgull LGTBI, els èxits dels Tritons, els campus esportius, els projectes Erasmus dels centres educatius, la nova presidenta de Caixa Rural i la nova associació Castelló contra el Càncer són notícia a un poble que aquest mes et regala el pòster de Rulli. Poble, ja a la venda.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y aquí tenemos de nuevo a Alberto Marco con Agrocope. A ver qué noticias nos trae desde este sector primario.
Hola, Antim. Hola. Buena vesprada. Temps d'Agrocope Castellón. Tiempo para comentar pues un tema que lo hablamos hace unas semanas, que nos llamó mucho la atención. Al final la actualidad, ¿sí?, nos ha hecho pues un poco que la atrasemos, porque queríamos hablar de esa propuesta de los huertos intergeneracionales que se está impulsando desde Onda, que ya se estaba trabajando, pero que ya ha dado un paso más con esa apertura de las inscripciones para que puedan eso, trabajar juntos en sus propios huertos, los más jóvenes de la localidad con los más mayores. Queremos ver cómo está yendo este funcionamiento y cómo ha sido recibido por la localidad. Y para ello ya tenemos al otro lado del teléfono al que es edil de, entre otras cosas, Bienestar Social y también de Familia y Mayores. Óscar Valero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alberto.
Como decimos, este proyecto, que fue uno de los anuncios casi al principio de la legislatura, ya estamos ya casi encarando la recta final, pero que ya con las tierras preparadas y ya también con las inscripciones abiertas.
Pues sí, como bien dices, pues fue un proyecto de los Estrella, ¿no?, en el programa electoral del 19, y que poco a poco hemos ido dándole forma, hemos ido dándole luz, y ahora ya parece que ya vemos la luz al final del túnel, ya tenemos lo que es el terreno, ya tenemos la tierra preparada, ya hemos empezado a decentar todo lo que es el terreno, el vallado, la casa adjunta que hay donde podremos guardar los aperos de labranza, donde tenemos todo preparado, y ya hemos empezado también con esas inscripciones, que es lo más importante, ¿no? Esas personas que están ya pidiéndonos información, que están empezando a inscribirse para poder recibir ese trocito de tierra y poder entrar a formar parte de este proyecto, llamémoslo solidario, llamémoslo social, como queramos, ¿no? De esa relación entre las personas mayores y los más jóvenes de la localidad para poder conocer cómo se trabaja la tierra, cómo hay que cultivar y que al final, lo que hablábamos, ¿no?, que los jóvenes también aprendan que las verduras, las hortalizas no están en el súper, no vienen en una caja de plástico, sino que hay que cuidarlas, hay que regarlas, hay que ir abonándolas, hay que plantarlas y hay que cosecharlas, que es la parte más importante de la alimentación.
Comentabas al principio pues el tema de las tierras, de ese terreno, que ya el año pasado lo conseguisteis ahí junto al tanatorio en la partida Sonella, como bien dices, ya casi preparado, ¿no?
Está ya todo listo, ya pues estamos terminando de reparcelar lo que es el interior del terreno, ya hemos empezado a mover la tierra, a empezar a airearla, sobre todo a refrescarla para poder abonarla, para poder dejarla ya preparada y lista para poder empezar el proyecto y poder empezar a cultivar ya nuestras primeras frutas, nuestras primeras hortalizas.
Y a todo ello, esperando también la respuesta de la gente, como decimos, ya está abierta ese proceso de inscripción de jóvenes y mayores. ¿Cómo está siendo la respuesta? ¿Más o menos se están cubriendo expectativas?
Pues ahí estamos, pues hemos recibido ya unas 20 solicitudes, sobre todo de información, de la gente está preguntándonos en qué consiste, cómo lo vamos a repartir, toda la información. Sí que hay 20, 25 personas que ya nos han llamado, nos han consultado, se les ha mandado toda la información, y sí que de estos 20 ya han empezado algunos a presentar su solicitud para poder apuntarse y ser partícipes de este proyecto social.
Ah, pues está bien este proyecto. Recordemos que al final lo que también busca es eso, esa conexión entre los más mayores y los más jóvenes, tirando además mano de un sector también necesitado de eso, de la llegada de gente joven como es el agrícola.
Ahí estamos. Creemos que vamos, Onda viene de terreno de labrador. No podemos olvidar porque una de las principales fuentes de riqueza antaño era el naranjo, el cultivo del cítrico, y que al final la voz de la sabiduría, ¿no? Los sabios eran nuestros mayores, y creemos que no podemos perder esa sabiduría, ese saber, ese conocimiento sobre la tierra, y qué mejor manera de poder emprender este proyecto intergeneracional, ¿no? Donde una persona mayor y una persona joven se hará pareja, se les otorgará uno de los terrenos, una de las parcelas interiores del terreno, y podrán poner en marcha ese conocimiento. El mayor le transmitirá esos conocimientos del cultivo, de cómo sembrar, de cómo cuidar el terreno, de cómo poder cuidar esa plantación. Y poco a poco lo que queremos también es eso, ¿no? El evitar que se pierda esa sabiduría, y a la vez, como no, después de esta pandemia, que el sector más castigado ha sido la gente mayor, la gente más mayor de la localidad, pues que vuelva a salir, que pueda volver a salir a la calle y que vea que los jóvenes estamos a su lado, que no los queremos olvidar, no los queremos dejar perder.
Por lo que comentas, no solo pueden ser uniones de familias, sino mejor dos personas totalmente desconocidas que se pueden juntar con un nexo común como puede ser este trabajo agrícola.
Esa es la idea es esa, ¿no? Que al final sean personas que, aunque se conozcan de ir por la calle o que se hayan visto una vez, que no sean familia, que lo que queremos intentar es esa relación intergeneracional y esa relación interpersonal, que se conozcan entre dos familias diferentes, y que al final lo que puedan hacer también sea un vínculo de amistad entre familias, ¿no? Un vínculo de cariño entre toda la gente del pueblo.
Pues este proyecto, como decimos, estos huertos intergeneracionales que ya están avanzando, que ya van adelante, y de momento desde Ayuntamiento, aparte de preparar los terrenos, por lo que vemos que también se están llevando adelante, vais a programar también talleres y cursos de cara también a fomentar esa agricultura, digamos, ecológica, que es, al final es un poco renovar lo que se venía haciendo toda la vida, pero utilizando también o aprovechando productos a lo mejor que lo podíamos incluso tener por casa.
Ahí estamos también, una de las funciones que vamos a tener es desde dentro de la oficina agraria de la localidad, eso, ¿no? Pues el poder dar cursos a las gentes, a los labradores locales, a la gente que tiene en su terreno, en su caseta de campo, ese pequeño huerto, esa pequeña zona donde se cultivan sus verduras, sus hortalizas, para poder autoconsumo. Pues también lo que queremos es formar a esas personas y a la vez abrirlo también a los colegios y institutos de la localidad, para que los más jóvenes vean cómo se cultiva, cómo hay que plantar y cómo hay que cultivar, que cuidar el huerto. Y a la vez, otra de las formas, otro de los objetivos es llevar a esa gente a la alimentación saludable. No podemos olvidar pues que no es lo mismo el tomate o la lechuga que la plantamos en casa, que la cuidamos con nuestras manos, que sabemos todo lo que vamos a hacer a la tierra, que lo que estamos comprando o lo que nos pueden traer envasado.
Pues ya vemos, desde Onda, que también se busca el apoyo con el sector agrícola, en este caso incluso impulsando que más gente joven tire adelante y a ver si se anima también a entrar en este sector, que lo ha sido importante y sigue siendo importante en muchas localidades de la provincia, y también a ver si lo hace también de la mano de la gente más veterana de la localidad. Pues Óscar Valero, edil de Bienestar Social, Familia Mayores y Seguridad Ciudadana, Ayuntamiento de Onda, gracias por contarnos más sobre este proyecto de los huertos intergeneracionales. Esperemos que la gente se siga apuntando y que de aquí nada ya sea una realidad y veamos esas parejas de jóvenes y mayores, pues ahí arrimando el hombro los dos juntos para sacar una buena cosecha ahí en la localidad.
Pues así sea, yo estoy hoy, ¿no, Alberto? Y que por lo menos la gente se nos apunte y podamos llevar a buen cabo este proyecto. Y gracias también a COPE, como no, por haceros eco de esta noticia y darnos esa visibilidad que merecemos.
Y toca hacer también el repas a la actualidad que nos dice el sector agrícola, y comencen como siempre en las reivindicaciones y denuncias que fan de diversas organizaciones agrarias y en aquescas en la Unión de Llobradors, que considera que la proposta llançada pel Ministeri d'Agricultura per aconseguir una ajuda associada a l'olivar tradicional amb dificultats específiques i al valor mediambiental no servirà a la nostra comunitat, perquè els requisits establits limiten l'accés a la majoria dels llauradors professionals que cultiven precisament en zones amb limitacions i dificultats productives. Y per l'altre costat, també s'informa que les elevades temperatures que estem patint i que van patir durant el mes de maig han sigut les culpables perquè les collites de cereals siguin dolentes a la comunitat. I molt pitjor de l'estimat al principi, i és que s'espera un 25% menys de producció, que podria ser fins i tot major aquesta pèrdua. A més, aquests problemes climatològics s'agreugen amb els costos de producció que no paren de pujar. Per exemple, se calcula que el gasoil ha pujat ja un 215%, l'electricitat un 77%, o els fertilitzants i els fitosanitaris el 30%. Parlem ara de la Conselleria d'Agricultura, que ha renovat les bases reguladores de les ajudes a la certificació de producció ecològica a la Comunitat Valenciana. Aquestes ajudes es dirigeixen als titulars d'explotacions agropecuàries, d'empreses d'elaboració, manipulació, envasat, almacenatge, exportació o comercialització de productes ecològics, i que estaran vigents fins al 2023. Les ajudes suposen un instrument a favor de la competitivitat del sector agrari, ja que ofereix a les persones consumidores, a través d'un sistema de control i certificació, una garantia objetiva de la presència d'una sèrie d'atributs de valor al producte. I l'objectiu és cobrir parcialment el cost de certificació d'aquests productes agroalimentaris com a incentiu a la producció ecològica a l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Anem a la Borriana, perquè va acollir la passada setmana una jornada tècnica sobre el programa de foment de l'ocupació agrària del Servei Públic d'Ocupació Estatal, del SEPE, dirigida als tècnics i tècniques del municipi, de la província, i que van realitzar representants sindicals de Comissions Obreres i UGT i de l'Associació d'Agricultors d'Asaja. En tantes aspectes, es va informar sobre qüestions referents a procediments, criteris, requisits i altres d'índole tècnica per a la posada en marxa d'aquest programa de subvencions que tant ajuda, sobretot ara en l'època de l'estiu, a aquestes persones del món agrari que estan aturades. Anem ara fins a la cooperativa agrícola de Benicarló, fins a l'Eniord, perquè ja ha presentat el seu pla d'igualtat i ja està en marxa amb l'assessorament d'Intercop Consultoria i també el suport de la pròpia empresa i de la representació legal de les persones treballadores. 17 mesures en matèria de conciliació laboral, promoció o formació s'implantaran aquest primer any i seran auditades per la comissió de seguiment. Ho explica la tècnica de recursos humans d'Intercop Consultoria, Clara Tirado Tíscar.
Pues ahora mismo acabamos de hacer la aprobación del plan de igualdad, tanto por ambas partes de la comisión de igualdad, por parte de la empresa, tanto por parte de la representación legal de las personas trabajadoras. Y pues ahora ya vamos a registrarlo. Pues al final también vamos a trabajar sobre todo con muchas medidas que considera el ministerio, pues dado la trascendencia que tienen, como es la conciliación laboral, como es la promoción y como es la formación. Todo lo que se ha comentado en el plan, pues tenga lugar en estos 3 años que va a durar este plan y ver esa mejoría con respecto a igualdad de oportunidades en la cooperativa de Benio.
Destaquem, com ja vam escoltar la passada setmana, a Fernando Navarro, i ese balance de tancament de temporada de la Fira de la Taronja en 131.000 quilos venuts suposa un 21% més respecte a la campanya anterior. Aquesta 12a edició, que s'ha allargat durant 30 diumenges enfront dels 19 de l'any anterior, que suposa un augment del 57%. I han sigut prop de 40 productors els participants i que han venut, com diem, 131.000 quilos.
Hem finalitzat la campanya de la Fira de Taronja de la temporada de cítric 2021-2022 i la veritat és que hem fet un balanç positiu de les xifres finals, perquè tot i que este any vam apostar per augmentar un poc el preu de venda per les peticions dels productors degut a l'augment dels preus bàsics per a la producció, sobretot el preu de la llum, no s'han ressentit. Hem sigut capaços d'augmentar tant els dies de venda com el tonelatge final de venda en la plaça Fadrell, i pensem que és una prova de que la ciutadania de Castelló està molt implicada en el seu sector citrícola, en fer un consum responsable i de proximitat, i ens anima a continuar dinamitzant noves formes de venda directa de producció agroalimentària.
I tanquem destacant un punt a l'agenda, i és que aquest proper dilluns i també el dimarts es celebra a Ares del Maestrat el curs impulsat per la Unió de Llauradors de Pastoreig amb Gossos de Ramat. Un acte que val, evidentment, com a prèvia per al concurs de gossos de rabera, que també celebrarà a propi Ares del Maestrat el proper dia de neu.
Pues muchas gracias, Alberto Marco. Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues ya estamos llegando a las 2 de la tarde y hemos aprendido muchas cosas, nos hemos enterado de muchas cosas. Por ejemplo, de que el campus de verano para niños y niñas del Impala Sport Club ya tiene, pues ya tienes la posibilidad de inscribir a tus hijos de 3 a 16 años en campusdeveranocastellón.com. Empiezan el 27 de junio y terminan el 12 de agosto. Y del 27 de junio y hasta el 2 de julio, que es el sábado, puedes ver los cortometrajes del FIB Vilafamés en la Plaza Hermanas Más. Y este sábado tienes en concierto a Jacaranda en el Parque Ribalta a las 10 de la noche. Yo te digo hasta mañana, mañana más y mejor a ser posible. Continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.
Quizás es el agua que emana cuando me estremezca.
Son las 2, la 1 en Canarias.